Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Llegamos al final, como decía Esteban, del estudio del libro de los Salmos. Ya al final de los Salmos Halel, que reitero, comienzan con Aleluya y concluyen con Aleluya en el idioma o en la lengua hebrea. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Bueno, estas cosas que él declara en cuanto al Señor hablan de qué feliz es el hombre que tiene al Dios de Jacob como su ayuda, aquel que ha puesto su esperanza, su confianza en Dios, porque ese Dios hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que guarda la verdad para siempre, que ejecuta juicio por aquellos que están oprimidos, el que le da alimento a los hambrientos, el que libra a los que están prisioneros, el que le abre los ojos a los ciegos y levanta a los que están postrados. Por supuesto, estas cosas se refieren especialmente a la época o a la era del reino, porque él reinará por siempre y siempre, como dice tu Dios, oh Sion, de generación en generación. El Salmo 147 comienza de la misma manera: alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Oh, estimado oyente, esto para mí es realmente maravilloso. Amo considerar esto. He sido una especie de astrónomo amateur desde mi juventud. Siempre me ha interesado mucho los cielos. Desde el tiempo en que pasaba por el colegio, iba al observatorio que cada mes tenía un cambio de programa y miraba a los programas que ellos ofrecían en ese observatorio. Siempre fascinado con la vastedad del universo, porque hablaba simplemente de la grandeza del Dios que sirvo. Yo iba para aprender el número de las estrellas. Se estima que quizá hay tantas estrellas en los cielos como granos de arena hay en el mar. Algunos han estimado que hay de 10 a la 25ava potencia, o, diciéndolo de otra forma, un 10 seguido por 25 ceros detrás de número de estrellas. La galaxia de la Vía Láctea, en la cual está nuestro sistema solar, es simplemente una parte, es una de las muchísimas galaxias que hay allí fuera. La galaxia que sigue es la galaxia de Andrómeda. Y están descubriendo nuevas galaxias todo el tiempo. Las galaxias, cada una de ellas, contiene miles de millones de estrellas. Si usted, por ejemplo, mira en una noche de verano en el desierto de las montañas a la Vía Láctea, verá ese fulgor que hay en el cielo, pues ese fulgor proviene de esos miles de millones de estrellas que conforman la Vía Láctea. Ahora, él cuenta el número de las estrellas. En nuestro caso, como seres humanos, podemos adivinar el número de las estrellas. Qué interesante es que cuando la ciencia de la astronomía se estableció primeramente en los primeros escenarios, algunos de los primeros científicos se ponían de noche a contar las estrellas. Y algunos de los primeros astrónomos declararon con precisión científica que existían 6.126 estrellas en el cielo. Luego otro astrónomo que hizo la misma cosa fue y revisó y dijo no, el otro estaba equivocado, hay 6.232 estrellas. Y así el número estimado de estrellas era siempre bajo, algo debajo de las 10.000 estrellas, hasta que, por supuesto, se tuvo la habilidad de magnificar con un telescopio y descubrieron que las estrellas son incontables. Bueno, de hecho, ya la Biblia decía todo eso. Dios le dijo a Abraham, mira a los cielos. Él dijo, ¿puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. Es decir, usted no las puede enumerar. Y Dios declaró que las estrellas son innumerables. Con todo, Dios las ha numerado, las estrellas. Son innumerables para el hombre. En lo que al hombre respecta, es que no sabemos. Podemos adivinar el número. Algunos dicen 10 a la potencia 25. Pero ¿quién lo sabe? Puede ser 10 a la 50ava potencia. Pero todo eso es simplemente una adivinanza, un estimativo. Solo Dios conoce el número de las estrellas. Pero más que eso, Él cada día las llama a cada una de ellas por nombre. Ahora, las estrellas que Él ha llamado por nombre no es como los nombres nuestros, José, Jaime. No. Dios le dijo a Job, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Cómo te gustaría guiarnos por el cielo? Sí, él habla de las ataduras de Orión y demás, así que Dios está llamando a estas por esos nombres elegantes y técnicos, ¿verdad? Todos los billones de esas estrellas. El próximo versículo dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Y tiene que serlo para conocer los nombres de todas las estrellas. Luego dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Nuevamente tenemos aquí la idea de Dios de exaltar al débil. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Él te hará saciar con lo mejor del trigo. Y así podemos leer hasta el versículo 20, donde concluye este salmo que, como decíamos, comienza con un aleluya y termina con un aleluya. Es un salmo Jalel. Ahora, por la obra especial de su pueblo, el salmo 148, verso 1 dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Así que primeramente tenemos este llamado a alabar al Señor por todo lo que Él ha creado, los ángeles, las huestes, las estrellas, los planetas, el universo. Luego dice, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta tu palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Y así concluye este Salmo 148 diciendo, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Pasa por todos los estamentos de la experiencia humana, por todos los todas las especies que hay en la tierra, y así concluye entonces este Salmo diciendo Aleluya. El Salmo 149 comienza diciendo: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Bien, quiero notar que aquí él hace mención de la alabanza al Señor en una canción, en una danza, con los panderos, con las arpas. Y quiero decirle que pienso que muchas veces nuestras formas de adoración, de alabanza, se vuelven muy pobres y están como ya estereotipadas y puestas sobre distintos pilares de los cuales no hay que salir. Pienso que estaría bien tener un poco de variedad en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Los judíos, nuevamente, son personas muy exuberantes. Realmente provoca emoción ir los viernes a la noche a ver esos jóvenes que descienden de la parte alta de la ciudad, de sus escuelas, descienden danzando delante del muro occidental al comienzo del Sabbat, mientras saludan la llegada del día sábado. Es emocionante verles en su adoración, su alabanza, escuchar sus canciones, sus cánticos, verlos como mientras alaban al Señor con sus canciones, también alaban al Señor danzando. Ahora, yo no estoy apoyando realmente algunas cosas que he visto hacer y que quieren hacer creer que son alabanza al Señor. No siento que nuestra alabanza al Señor debiera ser tal que atraiga la atención hacia nosotros. Y he visto a muchas personas supuestamente alabando al Señor que realmente estaban montando un escenario que atraía mucha atención hacia ellos. Y a eso estoy inalterablemente opuesto. Yo no siento que debemos traer la atención hacia nosotros mismos en nuestra adoración y en nuestra alabanza a Dios. No pienso que debamos cantar en un modo tan extraño que haga que la gente se dé vuelta y diga: ¿quién es este que está cantando ese obligato? O lo que sea, ¿se da cuenta? Porque eso trae la atención fuera de la música hacia la persona, que puede que tenga una gran voz operística o algo así. Usted debería buscar que su voz se mezcle con la voz de la congregación en lugar de traer la atención hacia usted. En nuestras alabanzas al Señor deberíamos cuidar que nuestras alabanzas sean tales que no atraigan la atención hacia nosotros. ¿Por qué entonces? ¿Qué valor tiene eso? Las personas nos miran a nosotros y dicen: ¿ves cómo canta? Oh, mira cómo toca el tambor. ¿No es brillante? Se da cuenta, la atención es atraída hacia la persona, no hacia Dios. Así que todo ese efecto que busca la Escritura es frustrado si es que estoy buscando traer personas a la alabanza y adoración a Dios. Con todo, pienso que hay un equilibrio que necesitamos encontrar en este hermoso balance de alguna forma. Yo pienso que hay un lugar para la danza, pienso que hay lugar para la expresión de la alabanza a Dios con panderos y tamboriles. Amo las danzas de la música judía folclórica. Yo pienso que pueden ser muy expresivos en sus alabanzas al Señor. Yo amo la exuberancia de ellos y demás cosas que hacen. Con todo, nuevamente, creo que tenemos que mantener el balance, de modo que, mientras estoy alabando al Señor, no lo estoy haciendo de tal manera que atraigo la atención hacia mí, para que simplemente mezcle en armonía mis alabanzas con aquellas del pueblo de Dios. Allí probablemente no pienso que estamos nosotros en el medio del asunto, pienso que estamos un poquito sobre verdaderos pilares, y así podemos movernos un poco hacia una clase de alabanza que sea más significativa. Yo estoy abierto a la adoración de Dios, en vez de simplemente venir, sentarnos, cantar coros en las formas que hemos seguido, con todo, como he dicho, seguramente no, en lugar de estar en este lado más que en el otro de la balanza. Y ese es posiblemente mi problema. Nuevamente, el Salmo final es una exhortación de alabanza y alabanza al Señor en modos inusuales, en lo que como primeramente quizá estamos preocupados. Comienza diciendo, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jah, aleluya. Reitero, yo amo a esos jóvenes desinhibidos, al ser quienes han salido de esa zona allí del Calvario y han establecido diferentes obras relacionadas allí en esa área alrededor. Amo la simplicidad del corazón de ellos hacia Dios. No son complejos en absoluto. No están atados a un montón de teología que ha tenido un efecto de entontecer nuestra adoración en muchos casos. La noche del miércoles habremos de tener una noche de alabanza. Si alguno de ustedes toca algún instrumento, traiga sus instrumentos. Todos traigan sus instrumentos. Lo que sea que usted pueda tocar, tráigalo. Y habremos de adorar al Señor. Si los suyos son los címbalos, o los suyos son los tambores, o la armónica, lo que sea, tráigalo y habremos de tener un culto de alabanza al Señor el miércoles por la noche. Así decimos en Calvary Chapel. Ellos tenían un culto de alabanza simplemente trayendo lo que podían tocar. Tambores, campanas, címbalos, triángulos, lo que fuere. Tenían un tiempo de alabanza al Señor desinhibida. Bueno, yo amaba eso, verlos a ellos cuando hacían este tipo de alabanza. Pienso que también amaría esto para nosotros, siempre y cuando entendamos que vamos a alabar al Señor y que ese es el propósito. Así que venga, alabe al Señor con su pequeño címbalo o lo que sea que usted esté adaptado a tocar. Simplemente tráigalo y tenga un tiempo de alabanza para el Señor. Pienso que necesitamos volvernos un poco más libres en nuestra alabanza al Señor y creo que podríamos ser un poco menos inhibidos y encontraremos una gran bendición. Con todo, debo decir, hágase todo decentemente y con orden, decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios en su primera carta, en el capítulo 14, versículo 40. Y así que, como digo, hay un equilibrio para todo esto. Pero reitero, no se trata que busquemos llamar la atención hacia nosotros, hacer cosas para destacarnos, para ser visto de los hombres, sino que aquello que realicemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, para que Dios sea ensalzado, sea reconocido. Estoy seguro que hay, y reconozco, don Néstor, y el Señor está tratando conmigo, reconozco que hay un equilibrio para todo esto. Y le ruego que usted simplemente se mantenga orando para que esto siga así.